Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Estamos de vuelta con usted. Esta es nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya tenido usted una muy buena jornada, si es que ya finalizó o está por hacerlo, y que tenga una muy buena noche. Gracias entonces por estar en la escucha de este espacio. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? Dialogan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el ganador de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump. Acuerdan fortalecer las relaciones entre ambos países. Diputados se alistan para recibir el paquete económico 2025. Iniciaron los trabajos del bachetón, anuncia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Revisará la oposición en el Senado la veracidad de las cartas de apoyo a Rosario Ibarra, quien busca la reelección en la CNDH. El obispo emérito de Saltillo denuncia que falsificaron su firma. La inflación en México se aceleró en octubre al alcanzar una tasa anual de 4.76%, impulsada por un aumento mensual del 0.55% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, reporta el INEGI. Suman 15 cadáveres localizados en calles de Guerrero este jueves. Agradezco su comunicación y vamos a leer parte de la misma. Rocío del Razo, buenas tardes. Les quiero preguntar si la tarjeta de mi pasaje adulto mayor es para la que se debe hacer cita. No me queda claro. Gracias, Rocío. En unos instantes más vamos a contactar a mi compañero José Luis Jiménez Castro y él les va a poder contestar todas estas preguntas. Buenas tardes, Mercedes. El señor Gómez, no, dígame. A ver, ya no voy a leer su mensaje. Cuando quieran ustedes que, vaya, no se diga su nombre, que sea anónimo, yo estoy de acuerdo, nada más que póngamelo al principio. Entonces ya, perdón, ya no voy a leer su mensaje al aire porque pues ahora sí que tomen en cuenta que a veces uno va abriendo los mensajes, entonces no hay oportunidad de leerlos antes. Entonces, bueno, lo leo ahora en lo corto, pero les pido siempre eso. Si quieren el anonimato desde el principio, me quieren poner su nombre hasta después, adelante, pero desde un principio para que no nos tropecemos de esa manera, por favor. Se solicitan 3 donadores de cualquier tipo de sangre para Jaime Jaramillo Lemus, internado en el nuevo hospital civil, piso 11, cama 1113. Repetimos, cualquier tipo de sangre para Jaime Jaramillo Lemus, internado en el nuevo hospital civil, piso 11, cama 1113. Puede usted solicitar mayores informes con la señora Silvia al 332-232-7244. Lo repito, 332-232-7244. También nos dicen, hola, muy interesantes todos sus programas. El programa de hoy con la ley en la mano referente al IMSS fue repetido. Gracias, Lube. Sí, así es. La abogada que iba a estar con nosotros esta tarde tuvo un contratiempo, entonces, bueno. Pensé que repetir el programa en este caso con el licenciado Gerardo Martínez Chávez sobre cómo cobrarle al IMSS cuando no nos presta el servicio que como derechohabientes tenemos derecho. Bueno, me pareció que era importante que se le volviera a dar una repasada, incluso para aquellas personas que no lo escucharon el día que se transmitió. Nos dicen, buenas tardes, ¿por qué el gobierno no les exige las casetas de cobro a las caseras que roban mucho, los hospitales privados que te cobran 5,000 pesos la noche y doctores que te cobran 1,200 o hasta 2,000 pesos por una consulta? Que nos hagan descuentos por el Buen Fin y sobre el loco racista y violador de Donald Trump, no creo que llegue vivo al fin de su mandato. Gracias, Julio Sánchez. Ay, don Julio, ¿qué comió don Julio? No se me enoje. Es malo para el hígado y para el cutis. No se me enoje, don Julio Sánchez. Y voy a saludar en este momento a mi compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica porque hoy precisamente en su programa Módulo de Servicio se habló ampliamente al respecto de mi pasaje verde. ¿Cómo estás, Huicho? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Noches, bueno, ya noches en realidad. Yo hice plazo para sacar cita y más bien para agendar cita del programa Pasaje y usted tenga la recarga de su tarjeta verde. Claro, siempre y cuando esté en el padrón, en el registro, digamos, de pasaje, Mi Pasaje. Creo que son más de 124 mil los beneficiados. Imagínate, ha crecido bastante este padrón. Pero si usted mañana, si no lo ha hecho, y mañana que es el último día no lo hace, puede quedar fuera del programa de Mi Pasaje. Hoy platicamos en módulo de servicio con Oscar Pérez. Oscar Pérez es el coordinador de Mi Pasaje de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado. Y eso es lo que nos comentaba. Es importante que las personas que no han acudido lo hagan. Y es curioso saber que quienes, los más cumplidos, sí, efectivamente, nuestros adultos mayores, ellos ya prácticamente a un 98.9% ya tramitaron su tarjeta Mi Pasaje. Luego, en segundo orden, las personas con discapacidad. Luego, las jefas madres de familia. Y los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, eso sí que se han quedado muy atrás de tramitar esta tarjeta. Digo, para que luego no se quejen, mi querida Meche, de que ya iniciaron las clases, de que ahora cómo me subo al camión, de que no me aceptan mi tarjeta. Me decía Oscar Pérez que son muchos los estudiantes que todavía no tramitan su tarjeta de Mi Pasaje, o por lo menos no tramitar, sino más bien recargar, tramitar la cita, recargar Mi Pasaje. Y eso que ellos lo pueden hacer a través de línea, ¿no? No tienen que comunicarse forzosamente a la dependencia. Esto fue lo que nos dijo Oscar Pérez hoy por la mañana en módulo de servicio, cuando le preguntamos qué pasaba si no llevas a cabo tu trámite de recargar la tarjeta. Adelante, por favor.
En primera instancia, pues no van a tener el apoyo de aquí al cierre del año, y en segunda instancia se les notifica un procedimiento de baja. Si no nos contestan y no nos justifican por qué razón no acudieron a realizar su refrendo, que es parte de sus obligaciones. Digo, el programa apoya a la economía familiar, apoya a los beneficiarios. Esa es la parte que pone el gobierno del estado, el boleto subsidiado al 100%, pero cuando adquieres este beneficio, pues también tienes tú, como persona beneficiada, obligaciones. Y una de ellas es estar al pendiente de las convocatorias y acudir al refrendo. Si no lo haces, pues inicia, reitero, un procedimiento de baja, y de no contestarlo satisfactoriamente, lo que puede suceder en última instancia, y esperemos que no sea así, es pues que pierdan este apoyo.
Ahí está lo que comenta Oscar Pérez del programa Mi Pasaje. Así que mañana es el último día. Otra cosa bien importante, me hay que recordar que esta tarjeta de Mi Pasaje tiene un vencimiento por año, y este vencimiento del año 2024 es el 27 de diciembre. Si usted ya tiene la tarjeta acreditada, pues tiene que gastarse los boletos o los pasajes antes del 27 de diciembre, porque ya el 28 no se la van a aceptar y va a tener que esperar un mes o mes y medio o dos meses, no sé, tomando en cuenta además que hay nueva administración estatal. Entonces vamos a ver qué mecanismos van a utilizar. Así que el 27 de diciembre vence precisamente el plazo para utilizar la tarjeta. Meche, ese reporte que te tengo.
Huicho, mira, aquí hay un par de preguntas. Antonio Rodríguez dice, tengo una duda, ¿tenemos que sacar cita para lo de Mi Pasaje?
Sí, si tiene que sacar cita, ay, no tengo ahorita aquí. Bueno, le voy a dar el número telefónico, 33-30-30-12-25, 33-30-30-12-25, ahí usted también puede llamar en un call center, que todavía seguramente se verá saturado en las horas, para que otorguen una cita y pueda tramitar la recarga de su tarjeta.
A ver, 33-30-30-12-25.
Ajá, 33-30-30-12-25.
A ver, estaba abriendo la página, Huicho, y aquí me dice 24.
No, esa ha sido la gran confusión de no solamente este año, de todos los años. El 24, la transmisión 24 es para información. Pero el teléfono para sacar cita es el que termina en 25. Eso ya tiene como, el mismo teléfono tiene como 8 años, desde que comenzó con Aristóteles Sandoval todo este programa, y sí ha habido confusión. No, es terminación 25, Terminación 25.
Ay, es que fíjate, eso creo que lo deberían de aclarar aquí en la página. Sí. Precisamente porque ciertamente dice, si tienes dudas de Mi Pasaje verde, marca tal número. Ahora, yo me meto aquí a haz tu cita, y me aparece que captura tu CURP y selecciona la modalidad para crear tu cita. Entonces ya la gente pone aquí su CURP, modalidad, selecciona una modalidad, te aparece estudiante, adulto mayor, discapacidad, apoyo a mujeres, discapacidad con cuidador, ya lo eliges y luego ya será ingresar. Pues obviamente me imagino que esto es entonces para quienes ya están registrados en el padrón de beneficiarios.
Exactamente, sí. La gente que va a preguntar que si va a haber nuevo padrón, no, hay que esperar todavía hasta que llegue el nuevo gobernador, que ya lo dijo, ya lo había anunciado que va a continuar con este programa, pero hay que ver bajo qué mecanismos y a cuánta gente más van a poder registrar, pero ahorita solamente los que están registrados, no hay nuevos registros, de hecho.
Mira, como decía mi abuela, ¿no? Y tengo que reconocerlo, le voy a devolver la honra a la gente de mi pasaje, porque a ver, ya checando aquí un poquito más abajo la información, Huicho, si está especificado, una disculpa, las personas mayores y o con discapacidad que no tienen acceso a internet pueden agendar su cita llamando al 33 30 30 12 25 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 12 horas, o aquí clic aquí para hacer cita. También ya lo que habíamos dicho, pues, a través de internet. Bueno, pues,
hay que recordar que mañana vence el plazo, es el último viernes. Ya sábado y domingo no van a atenderte, ¿eh? Entonces, nada más, mañana es el último viernes para, a través de ese teléfono, sacar tu cita.
Exacto. O hágalo a través de internet.
Sí, o a través de internet, así es.
Exacto. Huicho, muchísimas gracias.
Hasta luego, Huicho, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Tenemos una pausa. ¿Qué le parece si damos precisamente en este momento la bienvenida a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Vámonos con la información en materia de inseguridad porque vaya que hoy ha habido notas para darle al auditorio. Arrancamos, si te parece, con dos homicidios que se registraron en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Había sido una jornada tranquila hasta por ahí de las 3 de la tarde, que se reporta que en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara fue localizado el cadáver de un hombre. Y es que resulta que policías tapatíos circulaban por las calles José María Gómez y Federación, como te digo, ahí en el barrio de San Juan Bosco, cuando observan de repente que estaba abandonada en el piso una maleta de color negro, una maleta plástica. A la distancia se alcanzaba a observar lo que parecía ser un cuerpo humano. Comienzan las investigaciones, se acercan los policías y confirman que se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla también oscuro y estaba descalzo, solamente traía calcetines de color blanco. Este hombre, como te digo, de 30 a 35 años, que de acuerdo con los paramédicos tenía unas 8 horas de descomposición, ahí en el barrio de San Juan Bosco. De ahí nos vamos hasta Tlajomulco de Zúñiga, al cruce de las calles Cerro de Bahía Blanca y Sierra de Gata. Y es que resulta que ahí en Chulavista se registra un homicidio. Una persona fue atacada a tiros. Cuando menos dos impactos de bala reciben la cabeza, que le quitan la vida prácticamente de manera instantánea en este que fue el segundo homicidio de esta jornada. Vámonos a lo que ocurrió ahora también en una escuela de la colonia Las Águilas del municipio de Zapopan. Un plantel educativo que se llama Secundaria Mixta número 26, Benemérito de las Américas. Esto en las calles Río Cihuatlán y Cerro del Tigre. Resulta que maestros de esta escuela secundaria observan que en una jardinera había una bolsa de plástico que tenía en su interior tres cartuchos útiles, aparentemente del calibre 38. Eran tres cartuchos que estaban dentro de una bolsa plástica y que de inmediato fueron resguardados y entregados a la policía municipal, al área de patrulla escolar de la policía de Zapopan. Aquí lo que llama la atención y que sin duda debe mantener preocupados a los maestros es que si alguien llevó una bolsa con cartuchos, ¿quién garantiza que no ande por ahí una persona, un menor de edad, un estudiante, con una pistola? Así que bueno, es una situación que tendrán que investigar las autoridades, que la policía de Zapopan tendrá que estar muy alerta justamente para evitar que esta situación se pueda salir de control. Vámonos ahora, si te parece, Meche, con algunos asuntos a los cuales les hemos dado seguimiento luego de esos procesos judiciales que se han iniciado. Arrancamos, si te parece, con este caso de esta pareja que pues hacen un fraude y luego, en lugar de aceptar su responsabilidad, salen con esta frase que cada vez es más común de "somos de la plaza, no te metas con nosotros, somos de la plaza". Bueno, resulta que esta pareja, integrada por Faustino P. y Marisol F., recibieron de una persona vecina de Jocotepec casi 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se comprometieron a construir una casa en la localidad de San Juan Cosalá, allá en Jocotepec. Cuando el dueño del dinero vio que la casa nomás no avanzaba, decide preguntarles: "oigan, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los voy a acusar de fraude". Y esas personas, Marisol F. y Faustino P., le dicen: "somos de la plaza, no te metas con nosotros", y lo amenazaron de muerte. Resulta que está volviendo costumbre, Meche, que la gente diga esto, ¿no? De que somos de la plaza y todo. Ahora resulta que todo el mundo es de la plaza. Finalmente, este hombre, la víctima, acepta, se guarda su miedo, se guarda su temor y denuncia a la Fiscalía de Jalisco estos acontecimientos. Eso deriva en la detención de Marisol F. y Faustino P., que fueron vinculados a proceso por el delito de fraude. Y bueno, a pesar de que dicen que son de la plaza, quedarán en prisión preventiva. Vámonos ahora a otro asunto, Meche, lo que tiene que ver con este hombre que se quedará en prisión preventiva porque el pasado 27 de octubre presuntamente atropelló y mató a un policía vial allá en Puerto Vallarta. Resulta que el 27 de octubre, un policía vial del municipio de Puerto Vallarta circulaba a bordo de su motocicleta oficial por el bulevar Francisco Medina Ascencio. El policía sufre un accidente, derrapa aparentemente y sale proyectado de su motocicleta. En ese momento pasaba por ahí una persona manejando su vehículo, me refiero a quien fue identificado como Néstor Vicente G. Él iba a bordo de un vehículo Mazda en color gris con placas de Nayarit. Resulta que atropella, después de que cae este policía vial al piso, lo atropella y le quita la vida. Pero el problema, bueno, sí, el problema fue ese. Pero otro problema es que este sujeto quiso escapar a toda velocidad. En lugar de responder por lo que había ocurrido, decide escapar a toda velocidad y finalmente fue detenido también por otro policía que iba pasando por el lugar. Así que ahora este hombre se queda vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo. Él podría haberse quedado libre y seguir su proceso en libertad si es que no hubiera escapado. Como escapa después del accidente, el juez dice: "hay riesgo de evasión, te quedas en prisión preventiva justificada". Así que es lo que ocurrirá con este hombre, Néstor Vicente G., que ciertamente fue un accidente, pero que no debió haber escapado del lugar del siniestro. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una muy buena noche, que descanses. En más participación de nuestra audiencia, nos dicen... Genaro Guadalupe, una artimaña más de este gobierno jalisciense, 12.5% de aumento al servicio de agua potable CIAPA, para que al fin queden 8.5%. Pregunto, ¿dónde está el humanismo jalisciense de este gobierno de Jalisco? No se justifica este aumento por ineficiente este órgano. Buena tarde. En cuanto al CIAPA, es porque no hay gobierno que esté a favor del pueblo. Es lo más fácil incrementar la tarifa. ¿Por qué no cobran a los que la desperdician y no pagan, y a los morosos? Que se pongan a trabajar y recuperar las cuentas de los que deben y no castigar a los usuarios cautivos. Los aumentos de los trabajadores al salario fue promedio del 4%. Gracias, señor López. También nos dicen, excelente jueves, soy el ingeniero Jorge Padilla. Quisiera crear testigo de la situación en Tequila. Estamos atravesando una situación muy difícil respecto al servicio de recolección de basura. Aquí no tenemos convenio con CAPSA Eagle, es un servicio propio del ayuntamiento. Hay varios puntos del pueblo donde la basura está amontonada y abandonada. Justo hoy pasaron a recoger la basura por mi domicilio, pero había pasado una semana para ello. Les pido de su ayuda para que por favor soliciten una entrevista con el presidente municipal y dé una explicación no solo de esto, sino de varias medidas que se han tomado y son por lo menos cuestionables, ya que cuando se ha solicitado ver al presidente, su personal de ayuntamiento te niega la visita a su oficina. Saludos desde Tequila. Con gusto, ingeniero, lo tomamos en consideración, por supuesto. Agustín Aguas. Ojalá y el gobernador Enrique Alfaro ya se vaya. Eso fue de ayer. A ver, don Agustín. Es que aquí me escribe otra cosa. Le agradezco su mensaje, don Agustín. Que tenga usted una muy, pero muy buena noche. Nos dicen, y como siempre, caos en la Minerva, pero al menos aquí con la compañía y la escucha de ustedes en Radio Metrópoli. Buenas noches, saludos, Carlos Leal. Don Carlos, Espero que a estas alturas que estoy leyendo su mensaje, usted ya haya salido de la Minerva y vaya transitando por un lugar más fluido. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, se instala la sección instructora en el en la Cámara de Diputados y cómo va el tema de la nueva, de la elección del, de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente con el segundo tema, porque hoy se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de que Rosario Piedra Ibarra haya sido integrada a la terna que, de la cual tendrán que escoger perdón, los senadores a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues bueno, ella dice que es un tema que a ella no le toca, que le toca a los senadores.
Es una decisión del Senado, lo planteé el día de ayer. Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el pleno decide a partir de la terna. Rosario Ibarra es, con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México de lucha contra la represión, el autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado, y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna con otras dos mujeres o tres mujeres, y ellos y ellas van a decidir, los senadores y senadoras, quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH.
Esto significó en el Senado de la República, ya volviendo a lo que es el procedimiento, una división al interior de Morena, porque de hecho Rosario Piedra fue una de las peores calificadas en las evaluaciones que hicieron los mismos senadores, las comparecencias y todo esto, y la favorita de la mayoría de los de Morena es la actual ombudsperson Nacheli Ramírez, ombudsperson capitalina, que pues de hecho pues le tocó trabajar, digamos, al mismo tiempo que la actual jefa, presidenta de la República, que era jefa de gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, esto, repito, significó que el día de ayer, que tenía que haberse ya tomado la decisión, haberse sometido a la consideración del pleno, pues se retrasara, y seguramente será la próxima semana, no sabemos si el martes o el miércoles, pero ya tendrán que estar definiendo quién será la nueva ombuds person nacional, que pues estaría ocupando la silla por segunda ocasión en el caso de Rosario Piedra, o alguien que estuviera llegando en su lugar. Y pues bueno, del lado de la Cámara de Diputados, pues hoy se instaló la sección instructora como parte de la Comisión Jurisdiccional de esta Cámara de Diputados, y aquí pues se analizan alrededor de 204 casos que estarían pendientes de resolver de la actual legislatura, pero habría muchos más, como 500 de la pasada legislatura, y dicen de legislaturas atrasadas, habría más de 1,000. Entonces vamos a escuchar a Hugo Eric Flores, el presidente de la Comisión Jurisdiccional.
Hay tres datos completamente distintos. El primero es que hay más de 1,200 casos. Si se toma en cuenta inclusive de legislaturas de hace 20 años, si existiese, es increíble. Segundo dato que tenemos es que son poquito más de 500 entre sección instructora y comisión jurisdiccional. Como hay expedientes que venían de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación, bueno, pues esto era un poquito difícil de conjuntar todo esto. Lo que está registrado en el sistema de información legislativa son 214. Entonces, hoy tenemos tres datos, pero ya estamos justamente en la revisión de todo este rezago.
214 casos, y entre ellos, que vienen de la legislatura pasada, estaría el caso del juicio de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI y hoy senador de la República. Así es que, pues bueno, tienen bastante trabajo que hacer. Y lo más importante, decía Eric Flores, es que van a darle prioridad a lo de esta legislatura, y el tema de esta legislatura son los juicios políticos que han promovido PT y Morena en contra de juez, de los jueces que promovieron amparos y algunas acciones en contra de la reforma judicial. Ese es un tema que tampoco hay concordancia entre todos los de Morena. Hay división también aquí. Hay quienes dicen que ya deben seguir hacia adelante. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena noche y descansa, compañero.
Gracias, igualmente. Un abrazo y que tengas un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias. Hasta mañana. Y sí, efectivamente, hoy el consultorio, en unos minutos más, será sobre el cáncer de próstata. Hay una invitación para los caballeros a que atiendan a una campaña gratuita de detección oportuna de cáncer de próstata. Nos estará acompañando el doctor Juan José Real Cárabes, jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Pero antes de eso, una pausa y al regreso, los deportes. Y ya está aquí Martín Navarro Vázquez con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Sobre todo me echa a hablar de Andrés Guardado, que hoy anuncia su retiro del fútbol. También anunció su retiro el Chapo Sánchez, uno con raíces rojinegras, pero que después brilló en otros lados. Y el caso del Chapo Sánchez, que como jugador de Chivas ahí se quedó, siempre jugando con Chivas. Pero bueno, vámonos por partes y arrancamos precisamente con el tema del futbolista de León. Andrés Guardado anuncia hoy que al final del torneo se despide de las canchas. 19 años y unos meses como jugador en activo, como jugador profesional. Debutó en Atlas por allá en 2005, luego se fue a La Coruña, luego al Valencia, ambos equipos de España, Bayer Leverkusen en Alemania, en Holanda en el PSV Eindhoven, fue al Betis, fue al León. Además jugó con la selección mexicana 5 Copas del Mundo. Escuchemos lo que dijo Andrés Guardado en su adiós.
Era mis papás, a don Andrés y a Teresita, por haber hecho tanto para que yo consiguiera mi sueño de ser futbolista. Agradecerle a mi hermano Alex, porque fue él mi primer ídolo, fue mi ejemplo a seguir en esto del fútbol. Yo cuando te iba a ver a entrenar, Alex, yo soñaba con ser como tú, lo sabes, y fuiste mi primera inspiración para yo dedicarme al fútbol. A mi hermana Ceci por aguantarme, por siempre ser un apoyo, por siempre estar ahí, por siempre aportarme ese amor, ¿no? De hermana y de siempre estar, saber que siempre va a estar ahí para mí, ¿no? Agradecerle al Atlas, a toda la institución del Atlas, que me formó, que me dio la oportunidad de hacerme futbolista ahí. Y después a cada uno de los equipos a los que pertenecí, ¿no? Al Deportivo La Coruña, al Valencia, al Bayer Leverkusen, al PSV, al Betis. La verdad que no sabría cómo agradecer la confianza que me tuvieron, los momentos que viví ahí.
Pues ahí parte de lo que dijo Andrés Guardado, el principito, como le llaman en el fútbol. Así que se despide de las canchas. Y en Chivas también otro adiós. Jesús Chapo Sánchez se va del Guadalajara, se retira ya del fútbol, luego de que estuvo también mucho tiempo jugando con el equipo de los rojiblancos. Si hablábamos de que duró 19 años jugando Andrés, bueno, acá fueron 14, pero solo con Chivas. Aquí lo escuchamos al Chapo Sánchez.
Me debo a Chivas en cuerpo y alma. Pertenecer a este club me ha dado todo lo que soy como profesional, pero lo más importante, me ha formado a lo largo de los años como ser humano. Ha llegado el momento de decir adiós, de anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional. Aunque no ha sido una decisión fácil, créame que me voy feliz. Estoy convencido que las decisiones difíciles se toman también desde el corazón y el agradecimiento. Retirarme aquí es un sueño que ni en mis fantasías imaginé. El amor por este grandioso club ha hecho que mi mente no conciba verme jugando en otro equipo. Quiero agradecer desde lo más profundo a todos los que han estado conmigo a lo largo de mi carrera. Sería injusto mencionar nombres, porque no quiero que se me escape ninguno. Infinitas gracias a mi familia y amigos. Siempre estuvieron a mi lado y creyeron en mí. Gracias a todos mis compañeros con los que he tenido la oportunidad de compartir. A lo largo del tiempo se convierten en cómplices, en familia. Tengan por seguro que siempre intenté apoyarlos a todos desde donde me tocara. Gracias a todos los entrenadores que fueron parte de mi formación y de mi recorrido profesional. A todos y cada uno les aprendí y siempre intenté trabajar con el mayor compromiso y responsabilidad.
Ahí está el Chapo Sánchez, que también se retira de las canchas. Y bueno, cambiamos de tema, hablar un poquito del América. El equipo del América está de regreso, ya está obteniendo triunfos, pero hay una mala noticia. Hoy el holandés Javairo se lesionó en la práctica del equipo americanista y es duda para jugar en el último encuentro ante el Toluca. Se le practicaron exámenes médicos para saber el grado de la lesión. En más de la Liga MX, bueno, luego de que se ventilara que por reglamento León o Pachuca quedarán fuera del Mundial de Clubes 2025 debido a que pertenecen a una misma empresa, el técnico del Pachuca, precisamente Guillermo Almada, dijo que sería algo injusto quitar a uno de los dos, pues por méritos lo lograron. También lo escuchamos.
Ojalá que la justicia deportiva prevalezca, que fue... Lo ganamos tanto los dos equipos que estamos en discusión, con méritos deportivos, no con otra cosa, porque nos demandó muchísimo esfuerzo el semestre pasado salir campeón de la Conca Champions.
Ahí lo que menciona Guillermo Almada. Y bueno, por otro lado, el equipo de Dynamo de Houston de la MLS informa que no renovará el contrato al mexicano Héctor Herrera para 2025, por lo cual quedará fuera de ese equipo. Se informa prácticamente que el motivo principal es que escupió en días pasados a un árbitro en una tremenda falta de respeto como persona y futbolista, explicó la directiva. Y bueno, Kylian Mbappé otra vez fuera de la selección de Francia. No apareció en la lista de convocados del técnico Didier Deschamps para los dos próximos partidos de Francia en la Nations League contra Israel e Italia. Dijo el técnico que él tiene sus motivos del por qué no llama a la figura del Real Madrid. Y bueno, en el tema internacional, hablar de lo que ocurrió el día de hoy en la Europa League, mencionar que hubo sorpresas. El club checo del Victoria Plzeň venció 2-1 a la Real Sociedad. Lazio de Italia se impone 2-1 al Porto. El Ajax 5-0 al Maccabi Tel Aviv de Israel. Y el Manchester United de Inglaterra le pegó 2-0 al PAOK Salónica de Grecia. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más.
El consultorio en Metrópoli al día.
Llegó el momento del consultorio. Este es un tema de sumo interés para los caballeros, pero las mujeres también podemos estar al pendiente de la salud de quienes pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos. Creo que al final del día se hace un equipo. Y el tema de esta ocasión es el cáncer de próstata. Y yo le agradezco enormemente al doctor Juan José Real Carabés, jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que el día de hoy participe precisamente con nosotros. Doctor, me da gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para resolver todas sus dudas.
Doctor, para empezar, ¿el cáncer de próstata qué incidencia tiene en nuestro país?
Mire, en México se considera que el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad por cáncer, así como la primera incidencia por cáncer en el hombre. Año con año se ha visto este aumento de la incidencia y de la mortalidad específicamente en México, de tal manera que representa pues un problema de salud. Afecta principalmente a los pacientes por arriba de los 65 años, pero lo podemos ver desde los 45 en casos muy específicos en edades tempranas.
¿Qué lo genera, doctor?
El cáncer de la próstata, bueno, es un proceso multifactorial. Principalmente está relacionado con la herencia,
quien tenga un familiar de primer grado con cáncer de próstata, frecuentemente se aumenta al doble el riesgo, y entre más familiares de cáncer de próstata tengan cercanos, hasta 11 veces más se va aumentando el riesgo porque tenemos más antecedentes. El cáncer de próstata se puede originar por una inflamación crónica de la próstata, una prostatitis, una infección que va provocando que estas células empiecen a generar un crecimiento desacelerado, y si existe este componente genético, esta próstata crece de manera desacelerada y desordenada y produce el cáncer.
Doctor, ¿cuál es la función de la próstata?
La próstata es un órgano, una glándula que se encuentra por detrás de la vejiga, por delante del recto, es por eso que es uno de los sitios donde podemos identificarla mediante tacto rectal, que tiene una función primordial hormonal. Desde el punto de vista hormonal, ayuda a la formación de la forma activa de la testosterona que producimos en los testículos, ahí se activa. También ayuda a formar líquido seminal que nutre a los espermatozoides cuando se están sintetizando, cuando se están formando los espermatozoides, ayuda también a activarlos mediante el líquido que produce la próstata.
Doctor, voy a ir con preguntas específicas de nuestra audiencia para que nadie se nos quede fuera, porque, bueno, aquí están entonces sus pacientes. A ver, Alfredo Torres Manzano le pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?
Inicialmente el cáncer de próstata no da ningún síntoma, puede ir oculto, pero de darlos, primero que nada puede ir, por ejemplo, cuando el paciente tiene síntomas del tracto urinario, caracterizados por levantarse frecuentemente en las noches, pujar al orinar, un chorro de la orina adelgazado, esas ganas constantes de sentir que de ir al baño y apenas arrojan muy poca cantidad, son síntomas típicos del crecimiento prostático, pero ahí puede ir oculto un cáncer de la próstata. Por eso cualquier persona que tenga esos síntomas, dentro de la evaluación, y descartar que no vaya ahí oculto. Pero la enfermedad ya como tal del cáncer de la próstata en etapas más avanzadas, cuando no se detecta a tiempo, da síntomas óseos, porque es el primer sitio donde se va, o donde migra, a los huesos. Frecuentemente hay dolor lumbar, dolor en la espalda, sangrado al orinar, pérdida de peso, pero ya estamos hablando de síntomas de una enfermedad más avanzada.
Doctor, de hecho van a tener ustedes una campaña, o ya la tienen, una campaña gratuita de detección oportuna de cáncer de próstata. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Cuáles son estos estudios precisamente para detectar oportunamente el cáncer de próstata?
Claro, por parte de la Organización de los Hospitales Civiles de Guadalajara, tanto en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, los dos estamos participando en esta campaña gratuita de detección oportuna en cáncer de la próstata, en el cual se le invita a los hombres de entre 45 a 75 años como un grupo principal de riesgo a acudir a una evaluación donde vamos a hacerles una prueba de antígeno prostático, así como una evaluación por un urólogo especialista de factores de riesgo, y definir si el paciente finalmente va a ser candidato o no, o tiene algún factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de la próstata. Y en subsecuentes evaluaciones le asignaremos una fecha para una biopsia si es que es candidato. Esta campaña inicia desde las 8:30 de la mañana a 12 del día de lunes a viernes, a excepción del día 18, que se considera festivo. Los demás días del mes de noviembre se va a hacer esta campaña.
No hay que sacar cita, se puede llegar directamente entonces.
Se puede llegar directamente en ese horario. Inmediatamente se le va a asignar una prueba de antígeno prostático, y en dado caso que esté muy saturado, se le asignará en algún otro día, pero pueden acudir directamente.
Martín Antonio le pregunta, ¿se dice que con un estudio de sangre es suficiente si este resulta negativo a una posible situación adversa de cáncer de próstata? ¿Es cierto esto o hay que hacerse algún otro tipo de estudio?
Mire, normalmente es más complejo. Hay muchas herramientas que nos ayudan a identificar quién o no tiene riesgo.
una sola prueba de antígeno prostático dentro de parámetros normales nos dice que en este momento probablemente no hay riesgo de cáncer de próstata, pero no quiere decir que se deba de dejar de revisar. El hombre durante toda su vida va a tener riesgo de cáncer de la próstata y a mayor edad mayor posibilidad. Entonces, si tú tienes un resultado por debajo de un nanogramo a los 40, 50 años o por debajo de 2 nanogramos a los 60 años, probablemente estamos en un rango seguro donde hay poco riesgo. Pero si el año siguiente se duplica, entonces probablemente ya se desarrolló un riesgo de cáncer de próstata. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, pero no hay que dejar de hacer una evaluación.
Es decir, que el estudio de sangre no es suficiente, pues.
No es suficiente en una sola evaluación. No hay un estudio que nos diga, tú ya nunca vas a tener cáncer. A lo que voy es que siempre tenemos que estar revisando por lo menos una vez al año.
Miguel Hernández dice, me dieron 25 radioterapias. Tuve cáncer en la próstata, ya terminé mis radioterapias. Lo que me quedó es que me quedaron bochornos tipo menopausia. ¿Es normal o qué hago?
Bueno, habrá que analizar bien el caso, qué tanto, en qué etapa de la enfermedad se encuentra y si esa radioterapia fue acompañada, que normalmente sucede, de una terapia de bloqueo hormonal. Normalmente esa terapia de bloqueo hormonal que se acompaña de la radioterapia es la que ocasiona estos síntomas que muchos pueden definir como de andropausia. Entonces hay que valorar si el paciente tiene niveles de testosterona bajos o alguna alteración que dejó como consecuencia y si se puede considerar un tratamiento para mejorar los síntomas.
José González dice, hoy acudí a un centro de salud en la Martinica y no hay servicio de laboratorio. Según por el cambio de administración para realizarnos exámenes de próstata y en otros hospitales sí hay, como en el Hospital Civil. Y bueno, de hecho ahí está, se está extendiendo la invitación, doctor, por parte del Hospital Civil para que puedan acudir los caballeros.
Sí, claro, bueno, el examen y el propósito de la campaña es gratuita, es que este examen de antígeno prostático no tenga ningún costo para los pacientes. Entonces, si quieren acudir, pues directamente al hospital y se les va a hacer ese servicio.
Salvador Sánchez dice, una vez que lo operan de la próstata, ¿cuáles son los cuidados que se hacen después de la operación?
Bueno, dependerá qué tipo de operación para la próstata, porque es muy diferente operar cuando la próstata crece por la edad a cuando es por cáncer, pero normalmente hay que tener mucho énfasis en evitar infecciones, tomar agua natural principalmente, no aguantarse las ganas de orinar, evitar algunos esfuerzos como los del día a día en el trabajo o los del día a día en las tareas del hogar, por lo menos el primer mes, y posteriormente irse a agregándose las actividades cotidianas. Pero sí dependerá mucho del tipo de cirugía, porque una cirugía por cáncer es más aparatosa que una cirugía por crecimiento normal de la edad. Entonces sí es muy importante diferenciar nada más eso.
Doctor, bueno, esta es una pregunta mía. ¿Qué tanto los hombres en realidad son precavidos con el tema del cáncer de próstata? Se lo pregunto pues en el sentido de quizás cuáles son las estadísticas de cuando ya quizás están con algunos síntomas, alguna situación ya importante, pues llegan ya con una muy avanzados con la enfermedad.
Mire, poco a poco en los últimos años está haciendo más conciencia sobre la atención oportuna y el diagnóstico oportuno del cáncer de la próstata. Entonces estamos ya rompiendo esa barrera del tabú de que el hombre no se quiera revisar. Tenemos una, creo yo, una mejor respuesta en cuanto a los que se quieren evaluar, pero hay que entender que esta enfermedad en México y en muchos países de Latinoamérica, cuando acuden buscando, y datos del Instituto Nacional de Cancerología, cuando el paciente en promedio acude a hospitales buscando atención por cáncer de próstata ya diagnosticada, llegan en etapas avanzadas, hasta un 70%. Entonces ese es el problema, tenemos que implementar campañas de detección que ayuden a disminuir esas etapas avanzadas de la enfermedad.
José Luis le pregunta, ¿la canela hace daño para la próstata?
Bueno, específicamente la canela no debería de afectar. Hay que recordar que muchos de los remedios caseros que se tienen hoy en día no se han evaluado, no se han validado que puedan ayudar. Entonces la recomendación es tratar de seguir las recomendaciones del médico y evitar cualquier otro remedio casero, pero específicamente la canela no hay algo que pueda decir yo si afecta o beneficia.
Le preguntan, a ver, dice Anónimo, si el examen de antígeno sale bien, pero la fuerza de orina a veces sin fuerza y otras con fuerza, ¿qué recomienda? ¿El ecosonograma es seguro?
Sí, el antígeno prostático es una prueba que nada más que está hecha principalmente para decirnos el riesgo de cáncer o no. Si está elevado, probablemente tienes cáncer, si está bajo, probablemente no. Pero no nos habla sobre si la próstata tiene otra enfermedad como el crecimiento prostático. Entonces el antígeno puede estar normal, pero puedes tener una próstata aumentada de tamaño derivada de la edad, derivada de ciertos factores que inducen este crecimiento. Y son dos cosas totalmente distintas a la hora de abordar. Por eso tenemos que complementar siempre con un ultrasonido, con un examen de orina, con un antígeno prostático. Y algo muy importante para nosotros, el tacto rectal, para también descartar cualquier otra enfermedad.
Para el examen, ¿no se necesita ir en ayunas? Pregunta Francisco Javier Ramírez.
Lo más recomendable, aunque no es un estudio que se modifique por la alimentación, pero lo más recomendable y para cuestiones del laboratorio, sí hay que acudir en ayuno y principalmente tener una abstinencia de relaciones sexuales de 72 horas para que tampoco se vea afectado. Porque si tú te haces un antígeno prostático y un día antes en la noche tuviste una relación, se va a modificar en cierta manera.
Doctor, pues ya prácticamente nos queda un minuto. ¿Algún otro punto que desee poner sobre esta mesa en materia informativa para nuestros radioescuchas, por favor?
Sí, claro, pues sobre todo hacer énfasis en que es muy importante acudir a la revisión, no hay que tener miedo. Podemos acudir desde los 45 años hasta los 75, que es el grupo de edad que más nos interesa identificar. Pero si tienes tú algún antecedente heredofamiliar de cáncer de próstata, desde los 40 años puedes acudir a una revisión. Es importante que nosotros identifiquemos si tienes o no un factor de riesgo, algo que nos oriente a que puedas tener cáncer de la próstata, y entonces detectarlo de manera temprana y así ser candidato a un tratamiento con intención curativa.
Doctor Juan José Real Carabés, jefe del Servicio de Urología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muchísimas gracias por su valiosa participación.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, que descanse. Y gracias también a usted por el favor de su escucha. A nombre de todo el equipo, esperamos que tenga un buen descanso. Hasta mañana.